Nueva edición de Estamos Ready, el podcast deportivo que crece como crece la barba de Gravy Josué Vázquez, que crece como crece el pelo, mi colección de lentes. Así crece este podcast. Partner, ¿cómo te va? Feliz día de podcast, feliz domingo. Este episodio sale todos los domingos. Feliz domingo, partner. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Contento con este invitado de lujo. Oh, súper contento.
Todos los invitados son de lujo. Déjame decirte, no te permito que hables así de los otros invitados, pana. ¿Qué pasa?
Hombre, este es especial para mí.
Sí, es especial.
Es un hermano. Un hermano de corazón.
Sí, lo queremos mucho. Señores, hoy tenemos, mire, yo hasta me puse una de sus camisas. Tengo como 7 camisas. Yo tengo una colección de camisas, como de 300 camisas de fútbol. Mi número favorito es el 8. Y este jugador usa esta camisa en la Vinotinto. La ha defendido enormemente en la selección de Venezuela. Para nosotros es un privilegio tener en el podcast hoy, en Estamos Ready, al capitán de la Vinotinto, al señor Tomás Rincón. ¡Tomás! ¡Bravo! ¡Bienvenido al podcast!
¡Qué gusto verlo después de tanto tiempo sin verlo!
Sí, este podcast, a mí de la emoción hasta se me olvidó decir, Gravy, ¿quién presenta este podcast, hermano?
Juegaenlinea.com.
Usted puede apostar. Mire, si usted hubiese apostado el fin de semana pasado en juegaenlinea.com a que Tomás Rincón mete gol, da asistencia, bueno, hubiese ganado como 700 mil millones de dólares en juegaenlinea.com. Así de
verdad.
¿Verdad o mentira?
Es verdad. Iba a pagar no sé cuánto es.
Presentado por juegaenlinea.com. Bien, desde su casa en Sao Paulo se conecta con nosotros Tomás. Acá vamos a hablar un buen rato con Tommy de muchas cosas, pana. Primero que nada, Tomás, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en la vida en Brasil?
No, muchachos, gracias a ustedes. Siempre un placer verlo. El aprecio y el respeto que les tengo es enorme. Y mira, estoy feliz. La verdad que he encontrado nuevos estímulos, nuevas motivaciones. Claro que después de 15 años en Europa es un cambio bastante importante volver para Sudamérica, para una liga aquí como la brasilera. Una liga que de verdad me ha sorprendido porque es muy competitiva, muy, muy competitiva. Y bueno, estamos bien. Mi familia también ya está bien ubicada, los niños en la escuela, así que todo va fluyendo y aquí vamos trabajando.
Justamente hablemos de eso. Para la gente que ve el podcast o que lo escucha en audio, en Spotify, en Amazon Music, estaba mostrando fotos de la presentación de Tomás con el Santos de Brasil, uno de los equipos más grandes del continente. Olvídate de Brasil, porque eso es evidente, pero del continente. Tomás, ¿qué te hizo llevar tu talento a Brasil? ¿Cómo fue esa negociación para que ahora seas el número 25 y el pitbull de Vila Belmiro?
Carlos, fue todo muy rápido. Yo estaba en Madrid, en mi casa, evaluando algunas posibilidades que tenía para seguir mi futuro, mi carrera. Claro que mi intención era poder seguir en Italia y por eso estaba un poco demorada mi situación que no se resolvía. Pero en el momento en que llamó Santos fue como que no lo pensé dos veces y en un par de horas, prácticamente desde la primera llamada, me estaba subiendo un avión para venir a Sao Paulo. No sé, me llamó mucho la atención porque es un equipo con demasiada historia a nivel mundial, un equipo que ha representado muchísimo para lo que es el fútbol brasilero. Y para mí era una nueva oportunidad de encontrar nuevas motivaciones, de seguir creciendo, de seguir probándome en un nivel de campeonato muy competitivo, como lo mencioné, porque me sorprendió mucho. Y de seguir compitiendo, ¿no? De seguir estando en un buen nivel para seguir en esa lucha y en ese sueño que estamos persiguiendo todos con la selección también.
¿Y hablaste con Manzanita? ¿Hablaste con Jefferson apenas llegó la llamada?
Sí, la primera llamada fue para él, para preguntar un poco cómo estaba la situación. Claro que Santos estaba en una situación deportiva complicada, entonces le pregunté que cómo estaba todo aquí, que si la cosa daba para salvarla, que si veníamos a empujar, y me dijo que sí, que me necesitaban uno y que el equipo, teníamos buen equipo, que la cosa podríamos encaminarla, que claro que no iba a ser fácil, pero que no lo pensara dos veces, y así fue.
Tomás, hermano, bueno, ya años de hermandad. De verdad, contento por ti. Yo pienso que como venezolano para mí es un honor en este momento. No solo por tu trayectoria, sino por lo que has hecho por el país y tu carrera profesional. Yo me acuerdo que te visité en Torino, atendiste a mi familia, a mis amigos. Hemos tenido una relación muy cercana. Pero también hay que hablar lo humano. Yo pienso que qué tan difícil es para tu familia, uh-huh, ¿sabes? De irse de un país europeo a un país en Sudamérica donde también el idioma es distinto. Yo me imagino que ya los chamos hablan inglés y todo lo demás, pero ¿cómo tú ves eso en esta etapa de tu carrera? Que bueno, para mí sigue siendo un carajito, porque cada vez que te veo entrenar, digo, este tipo, este animal entrena. O sea, y, ojo, yo a mí me gusta entrenar, a mí me gustaba entrenar, que joder, hoy en día no entreno tanto, mi lesión me fracturó mi deseo de entrenar, pero obviamente tengo que retomar, pero yo te veo entrenando a ti y yo creo que tú me recuerdas mucho a un jugador de básquet que jugó aquí en la liga, que hoy en día es presidente de Broncos de Caracas, Víctor David Díaz. Su ética de trabajo lo transformó a que jugara más de 20 años, él jugó muchos años en la liga profesional y también jugó en Brasil, en una liga, en la liga de baloncesto de Brasil, y tu ética de trabajo obviamente resalta, por eso hoy en día eres uno de los mejores futbolistas, si no el mejor futbolista de nuestro país, en mi opinión, por tu trayectoria. Entonces, ¿cómo es el lado familiar? ¿Cómo haces con los chamos, con tus hijos? Un colegio distinto, una ciudad distinta, un momento en tu carrera donde tienes que tener un poco de balance en términos de lo deportivo y lo familiar.
Sí, hermano, mira, la verdad, como tú mencionas, después de que recibí esa propuesta de Santos, la primera cosa que hice fue hablar con mi esposa y ver qué sensaciones tenía ella de esta nueva aventura, ¿no? Y creo que fue como que cambiara el semáforo en verde y darle play, porque ella simplemente me dijo donde tengamos que ir, vamos a ir, porque lo importante es tu carrera, lo importante es lo que tú te sientas bien, te sientas cómodo. Tengo la suerte de tener a mi lado una persona fantástica, una persona que me ha acompañado durante todo este viaje y que sabe de dónde venimos, sabe lo que hemos luchado y trabajado para poder conseguir cosas. Entonces, esa conversación que tuve con ella pues me hizo no pensarlo más y aceptar esta propuesta. Claro que después una cosa es hablarlo en Madrid, otra cosa es después vivirlo aquí, pero nos estamos adaptando bien. Los chamos están yendo a su colegio siempre americano, pero están ahora viendo un poco de clases de portugués, así también creo que es una experiencia buena para ellos, para tratar de aprender otro idioma, para mi persona también. De hecho, Karina mañana empieza clases de portugués en una escuela. Entonces creo que es un crecimiento para todos, los niños también se van adaptando a nuevas culturas, a nuevas vidas, a ser amigos nuevos, a relacionarse mejor, y estamos muy contentos, la verdad. Tenemos poco tiempo aquí, pero estamos contentos. Creo que también el hecho, como mencionaba Gravis, de tener una cultura de trabajo firme me ha permitido llegar y a los dos días empezar a jugar aquí, porque llegué a las casi 48 horas, ya estaba jugando, sin hacer pretemporada, después de estar dos meses en mi casa. Entonces son cosas que a veces la gente no ve, ¿no? Pero como menciona Gravy, uno trata de ser leal a nuestro trabajo. Para mí eso no, para mí mi entrenamiento y mi forma de vivir de acuerdo a la profesión que llevo es sagrada, no, nada me la disturba. Y como decía Gravy, ¿no? Si tengo la oportunidad, como Víctor David, de jugar muchos años más, pues que así sea, que Dios me lo permita, con salud. Amén. Y sobre todo estando en buenas condiciones.
Amén, amén.
Hay un mensaje entre líneas, ya va. No, no es que si te, obviamente Dios te lo permita, pero es tu ética de trabajo, ojo. Esto es un mensaje para todos esos jóvenes, sí, deportistas, pero que juegan béisbol, básquet, fútbol, pero este tipo trabaja, yo lo he visto con mis ojos, y a mí me llevó lejos fue mi ética de trabajo.
No, pero es que, fíjate,
él es uno de los que más trabaja.
Le vamos a dar un poco de colirio al público femenino de Estamos Ready, ¿no? Porque estamos hablando de la ética de preparación. Vean esta foto que la puso
Karina
él.
Te da un bofetón.
No, pero si la puso él en su Instagram, vale. La puso
Karina,
él.
Karina te da un bofetón, vale, coño, pero todo vale.
Pero ¿por qué? Primero, Karina me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella, Karina, la esposa de Tomás. Primero. Segundo, esta foto la puso él en su Instagram, él, no la puse yo. Y bromas aparte, el estado físico en el que está Tomás, que esto no es nuevo, esto es de toda la vida, ¿no? Tomás, ¿qué cuesta, brevemente, a nivel de alimentación, a nivel de trabajo, cómo es el régimen tuyo para estar en esa forma física que, más allá de un tema estético, evidentemente está atado directamente a tu rendimiento dentro de la cancha? ¿Cómo es tu régimen alimenticio y de entrenamiento para verte así a esta edad? Y con este kilometraje de encima de futbolista, porque es este, o sea, tú te fuiste muy chamo para Europa, para el Hamburgo.
Sí, sí, Carlos, mira, bueno, Grevy fue un atleta de altísimo rendimiento, tú eres...
¡Pero nunca se vio así! ¡Nunca se vio así! ¡Nunca no. estuvo así!
No lo tuvo cerca, pero ¿y tú, coño de tu madre?
¡Pero yo no soy deportista! ¡Pero yo no soy deportista profesional! ¡Yo soy periodista,
no,
vale!
No, pero a lo que voy es que cada uno de nosotros ha tenido un performance alto en lo que hace, entonces conocemos de la disciplina que hay que tener para conseguir ciertas cosas, ¿no? Y así se van creando hábitos. Yo creé un hábito alimenticio, un hábito de trabajo que, como te digo, para mí es sagrado. Esa foto que subí en Madrid tenía 43 sesiones, era la última sesión de mi pretemporada personal, digamos, junto ahí con mi compañero Chancellor, y eran 43 sesiones que habíamos hecho de entrenamiento como de pretemporada para prepararnos para lo que podía venir. También teníamos en mente los partidos de la selección, entonces no podíamos dar ventaja. Yo creo que hoy en día la parte física es fundamental y hay que ir a por ella, no cae del cielo. Eso es mentira.
¿Pero
que
cómo es? ¿Qué haces? Descríbenos qué comes, qué entrenas, cómo es esa rutina.
Bueno, trato de primero, para mí la alimentación es fundamental, ¿no? Trato de no tomar gaseosas, trato de comer poco dulce, un poco pan, pocas salsas, una dieta, digamos, bastante equilibrada. Claro, de vez en cuando me tomo mis vinos, de vez en cuando me salgo de mi dieta porque creo que es lo más natural y normal. Y después, durante los entrenamientos, siempre tengo una hora o 45 minutos antes de cada entrenamiento para prepararme de manera personal, digamos. Entrenamientos de prevención de lesiones, entrenamientos de fortalecimiento individuales, digamos así, de la musculatura. Después del entrenamiento también vuelvo a una rutina de estiramiento, de movilidad, recuperación activa, de recuperación con hielo, de recuperación con masaje. Es una dedicación, ¿no? Grevy debe de tener esa sensación aún de que a veces se convierte en obsesión de poder estar bien, una obsesión de poder mantenerse en una línea performante, ¿no? Entonces, cuando ya entras ahí, ya no lo ves ni siquiera como sacrificio ni nada, porque es como un hábito que creas.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué ibas a decir, Yui?
No, que de los años que tengo conociéndote y siguiendo tu carrera de cerca, para mí, o sea, para mí esto es bastante educativo, porque muchos atletas o muchos atletas que sueñan ser atletas profesionales no entienden de que él acaba de decir algo importante, que trabajar tu cuerpo no viene solo, tú tienes que salir a buscarlo. Y ojo, a veces no lo mencionamos lo suficiente. Tomás ha jugado en las mejores ligas del mundo. Ha estado en el nivel más alto. Uh-huh. Y razones por qué nosotros hacemos este proyecto es para empoderar lo nuestro. Y muchas veces nosotros los venezolanos tendemos a picarle torta a otras cosas o a otros deportistas, cuando el de nosotros, el que nació aquí, el que nació de un vientre venezolano, ha hecho cosas tan importantes o más importantes que estos jugadores de afuera. Y jugar Serie A y mantenerse jugando Serie A cuando muchos jugadores y hasta venezolanos les ha costado mantenerse, jugar en la mejor liga, eso habla de por qué él es el capitán, porque su ética de trabajo hoy en día, hands down, es la mejor. Y eso va para los basquetbolistas, los peloteros, todos estos atletas jóvenes que nos escuchan. Vean, sigan a Tomás Rincón. Vean lo que él hace, el profesionalismo, la presencia, su formación, cómo habla, cómo se viste, cómo trata, cómo habla de su esposa, su familia. Es impresionante, un tipo fuera de serio. El LeBron James de Venezuela, para mí.
Me robaste la frase, Jimmy.
No, en serio, weón.
No, también, te lo digo en serio. LeBron le dedica más de $2 millones al año en preparación física nada más para tener 39 y poder jugar en la NBA todavía. Una de las cosas que a mí más me impresiona tuyo, Tomás, y esto lo hemos hablado tú y yo mil veces, Tomás se fue muy joven a Alemania, jugar en el Hamburgo, se va de Táchira a Europa. Primero que Tomás habla castellano, habla alemán, habla italiano, habla inglés, está seguramente aprendiendo portugués, es políglota. Aparte es un inversionista. Tomás tiene inversiones de bienes raíces, de otras cosas, ya para preparar el post-carrera, para que además lo que ha logrado amasar como deportista activo pueda multiplicarlo y dárselo a Karina, a sus hijos, y también crear un imperio, el Imperio Rincón, luego de que, ¿cuántos jugadores no hemos visto en el mundo que se retiran, se lo tiran todo encima, se lo gastan y no queda nada? Esa ética, Tomás, y esa capacidad de ver el mundo amplio, de expandir tu mente y luego heredarle eso a tus hijos, ¿a ti te viene de dónde?
Carlos, mira, primero voy a recalcar algo que dijo Gravis, porque nosotros los atletas lo sentimos a diario, ¿no? Creo que valoramos muy poco lo nuestro, aún seguimos valorando muy poco lo nuestro, y nosotros lo que hemos recorrido este camino sabemos en las condiciones en las que hemos crecido, las condiciones en las que la hemos peleado, nadie nos regaló nada, teníamos condiciones a veces precarias para prepararnos y aún así pudimos salir adelante. Esas son cosas que hay que valorarlas y que nuestros atletas en cualquier disciplina, a base de mucho trabajo y disciplina, salen adelante en medio de muchas circunstancias, y de eso se habla a veces poco, ¿no? y se valora poco. Entonces, eso que mencionaba Greg, para mí creo que es un aspecto en que nosotros como sociedad tenemos ahí que mejorar y crecer y valorarnos, ¿no? Y mira, Carlos, yo creo que después como persona uno tiene que crecer, porque el atleta llega hasta cierta edad y como yo siempre lo he dicho, yo no soy Tomás Rincón el futbolista, yo soy Tomás Rincón y soy jugador de fútbol, pero no soy Tomás Rincón. O sea, soy Tomás Rincón, pero no soy el jugador de fútbol nada más, entonces tengo que prepararme, tengo que crecer, tengo que profesionalmente ampliar un poco esa visión de vida, no solamente a lo que uno, claro, se ha dedicado toda la vida y a lo que tiene cierta experiencia, pero creo que como persona uno tiene que prepararse. Eso es otra cuestión que nosotros ahí como sociedad y como comunidad tenemos que crecer.
Y cuando ves, sin decir nombres, o si tú quieres decirlo, adelante. Cuando ves a chamos, Tomás, venezolanos, futbolistas, vino tinto, que tienen condiciones para el fútbol que a lo mejor ni siquiera tú tienes, me refiero a condiciones naturales, al talento con la pelota, que tienen esa condición, Tomás, para llegar, y por esa falta de ética profesional, por esa falta de disciplina, por esa falta de compromiso o por esa falta de amplitud, su carrera se va por un costado y la desperdician. Tú como capitán de la selección, como vinotinto, ¿cómo lo asumes? ¿Cómo lo manejas? ¿Les hablas? ¿Te frustra? ¿Cómo vives eso?
No, Carlos, yo creo que es una... A veces la sensación es que te da como... o sea, de pensar, es una pena el talento que se están desperdiciando, pero no solo el talento. El dinero para sus familias que están dejando de ganar. Porque al final esto nos apasiona y esto es lo que amamos, pero esto es por dinero también. Cuando uno llega a ciertos niveles, uno empieza a preparar el futuro de su familia. Entonces, estos chamos que quizás a veces no crean una ética o una forma de trabajo para poder seguir creciendo y exprimiendo aún más su talento, no solo dejan de crecer como atletas, sino también dejan de ganar dinero. Y es una cosa que hay que mencionarla, porque pensamos que, claro, estamos bien, pero siempre se puede estar mejor, siempre se puede ir a mejores ligas, siempre se puede estar en un mejor estado de forma física, y es una cosa que hay que tener una mentalidad de crecimiento permanente. Uno trata a veces de compartir pues las experiencias vividas, las experiencias que uno ha vivido con otros compañeros de equipos de alto nivel, para que ellos entiendan de por dónde va esto, que no simplemente es tener talento, porque al final jugar al fútbol, hay muchos chamos que juegan al fútbol, pero después conseguir tener una estabilidad y una carrera, eso es diferente.
Que en términos de liderazgo, obviamente tú eres un líder innato y tienes muchos años con carrera profesional. ¿Cómo haces tú, en base a lo que dice Tomás Papá, cuando tú ves jugadores jóvenes venezolanos que no entienden este mensaje, que pudieran estar en la vinotinto? Por lo menos a mí, te doy un ejemplo, a mí me pasa mucho con Garly Sojo, y hoy Estos días he querido hablar con él y voy a pautarle una reunión con él y con su familia porque ellos piensan que yo soy crítico a su juego. Y a lo mejor no me expresé muy bien, pero yo pienso que Garly Sojo pudiera ser uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del país, si trabajara, porque yo nunca tuve esas condiciones. Oscar Torres a lo mejor sí, pero no tanto la versatilidad que ese joven tiene hoy. Y a veces me frustra que él no siga un ejemplo de liderazgo específicamente mío o de Víctor David, o de Cal Herrera, o de Oscar Torres, sí. o de alguien de su posición. Entonces me pongo sobreagresivo en mi terminología o como me refiero hacia él. Le digo, mira, yo me arrecho contigo y se lo voy a decir ante su familia y quien lo maneje, y todo, porque yo veo en ti el mejor jugador de Venezuela hoy en día, pero yo siento que tú no trabajas en base a eso. ¿Qué me sugerirías tú a mí en términos de liderazgo? Porque para mí tú eres el líder del país a nivel deportivo hoy en día, y mucho respeto a Miguel Cabrera, que bueno, ha terminado una carrera espectacular, pero tú ahorita estás activo. ¿Qué me sugerirías a mí? ¿Qué me dijeras a mí? ¿Cómo yo puedo manejar una situación cuando yo veo jugadores jóvenes venezolanos que no siguen una ética de trabajo a la tuya o a la que fue la mía como jugador activo?
Y que eso le sirve también, ese mensaje que nos va a dar Tomás, para entrenadores que están viendo esto y que les puede pasar lo mismo con chamos talentosos que se les están descarriando un poco.
No, es que me pasa a mí, Grevis, también. Me ha pasado a mí con muchos compañeros que uno trata de hablar con ellos y les dice que ellos no se dan cuenta de lo que están dejando pasar, del talento que tienen y de la posibilidad que tienen, de darnos una mano también como equipo a nivel nacional, ¿no? Yo siempre he creído que la mejor forma de liderar, Carlos y Grevis, es a través del ejemplo, ¿no? Yo a veces quien me conoce es que soy una persona de hablar poco, me gusta, claro, entrar. Hoy en día es muy difícil con las nuevas generaciones porque creo que cuando Gravis y yo nos formamos eran otros tiempos. Entonces hay que tratar de entender un poco a esa nueva generación y convencerles de alguna manera de que ellos pueden ser jugadores de altísimo nivel, que pueden dejar un legado, que pueden dejar bases para sus futuras familias importantes desde el punto de vista económico. Entonces yo trato en mi posición, Grave, y creo que también se puede hacer con este chamo, es de tratar de entenderlos un poco a ellos y que ellos, y de una manera de que ellos puedan percibir que uno desde nuestra experiencia, de todos los coñazos que hemos llevado, estamos poniéndole como al servicio de ellos evitar que se lleven algunos coñazos que nosotros nos llevamos, ¿no? Y poder agarrar un camino como más limpio en ese sentido, decir, mira, bro, yo creo que si tú haces esto con el talento que tiene, te va a ir muy bien, porque yo lo viví, no solo lo viví, yo compartí con, yo jugué contra Kobe Bryant, yo jugué contra fulano, yo tenía conversaciones personales con ellos, y sé por dónde va esto, no estoy aquí hablando huevonada, ni tengo envidia, ni quiero ser tu mentor, nada, yo solamente quiero que tú puedas exprimir tu talento. Yo a veces se lo digo, mira, bro, yo soy tu pana, yo soy el primero que quiero que a ti te vaya bien y que tú seas una máxima estrella a nivel mundial y que después tú, esto que yo te estoy dejando, si algún mensaje lo que yo te doy te queda, lo pases a otras generaciones, ¿me entiendes? Porque para nosotros el deportista venezolano no es fácil conseguir algunas cosas, no es fácil, tenemos que pasar por muchísimas cosas. Entonces yo trato con mi ejemplo a un activo de que ellos me vean trabajando, de que ellos me vean comiendo, de que ellos me vean cómo afronto un partido de alto rendimiento. Y más allá de decirles algo, porque con esta nueva generación uno no sabe cómo les pueda llegar el mensaje, entonces hay que tener mucho cuidado. Prefiero que sea a través del ejemplo y lo que ellos puedan ver, ¿sabes? Y Gravy, créame que se van dando cuenta. Tarde o temprano dicen, coño, este fastidioso tenía razón.
Qué bueno que lo digas tú, porque yo sé... Disculpa, Carlos. Qué bueno que lo digas tú, porque es otra perspectiva, es otra óptica. Claro. Y obviamente tu imagen pesa. Y para mí eso es importante porque hoy en día la tecnología, y es una pregunta importante para mí también, influye mucho en lo que es el desarrollo hoy de X jugador. ¿Cómo tú utilizas la tecnología a este punto de tu carrera para seguir mejorándote, para seguir marcando impacto en un campo de fútbol? Porque tú estás jugando una liga brasileña donde obviamente Brasil es una de las selecciones, o si no, de las mejores del fútbol a nivel mundial. Y yo de verdad admiro y te pico una torta, weón, arrecha, porque sales de jugar Serie A y vas a Brasil o sea, vas de una liga a otra liga que o sea, y aquí en Venezuela a veces, vamos a entrar en punto de lo que es la Vinotinto y todo lo demás ahorita, no valoran o no entienden el nivel en el que tú estás a este punto de tu carrera. Yo creo que tú guardaste lo mejor para el final. Y por eso, ¿cómo tú utilizas la tecnología hoy en día para tú mejorarte, para tú seguir avanzando, para tú seguir manteniéndote como jugador activo y jugando un alto nivel, específicamente hoy en día en la Liga de Brasil?
Sí, mira, yo hace 17 años que debuté como profesional, sin duda que hoy tenemos muchísimas más herramientas para crecer. Está solo de parte nuestra y de qué voluntad tengamos cada uno nosotros para crecer, porque las cosas están ahí. Todo está ahí para... Yo, por ejemplo, a mi nutricionista me la paso preguntándole si hay alguna novedad, alguna cosa nueva que podamos hacer, algún examen que podamos hacer nuevo para mejorarme, a los preparadores físicos con los que tengo muy buena relación, que he compartido en algunos equipos y hoy en día pues trabajamos juntos y me colaboran con información o con algunos trabajos. Les pregunto qué hay de nuevo, qué está haciendo el Real Madrid, qué está haciendo la Juventus, qué hace el Manchester City, qué máquinas están usando. ¿Sabes? Porque yo creo que uno no puede vivir de lo que fue y hay que adaptarse a toda esta nueva, a este nuevo mundo. Y desde el punto de vista deportivo está yendo todo cada vez más para la parte atlética. Entonces hay que montarse en ese tren, hay que prepararse, hay que estar siempre renovándose, digamos, ¿no? Yo vine a Brasil, Gravy, y de verdad que me sorprendí el nivel de la liga. Es una liga muy competitiva, es una liga con mucha tradición, los estadios están muy llenos, los estadios tienen un ambiente espectacular. Uh-huh. Y encontré un nuevo estímulo, ¿no? Mira, yo se lo comentaba a las personas con las que podía hablar después del partido de este fin de semana, que yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo jugué un partido a ese nivel, ¿no? O sea, un partido con esa capacidad que gracias a Dios tuve dentro del partido de controlar algunas situaciones, de ser decisivo. Y eso es como que estoy encontrando un nuevo envión para, no es que me falte motivación, pero sí para el día a día ir a por más y decir, quiero esto, quiero seguir creciendo, quiero seguir mejorando, quiero ir a mi selección, quiero que sigamos por ese camino de conseguir nuestro objetivo principal, quiero llegar al 2026 con 38 años en buena forma para disputar el Mundial que vamos a clasificar. Pero eso es una continuidad de acciones. Gravy sabe que si un deportista se para un par de días, si un deportista deja de hacer algo un par de días, es como que no se recupera más. Uh-huh.
Uh-huh. Hablas de la selección y tenemos que meternos en materia de Vinotinto. Tomás, nos acompaña el capitán de la selección de Venezuela, Tomás Rincón, acá en Estamos Ready, el podcast. ¿Cuál fue tu balance de la doble fecha contra Colombia y Paraguay, Tomás?
Súper positivo. Mira, vamos a hablar de dos cosas. Uno, la parte futbolística. El equipo tuvo una muy buena concentración y eso hay que agradecer directamente a la Federación Venezolana de Fútbol, que está haciendo un grandísimo esfuerzo y trabajo con mucha pasión, involucrándose en cada detalle que marca la diferencia. Eso permitió que el equipo tuviera una buena preparación para el partido en Colombia. Desde el punto de vista deportivo, el equipo llevó un buen partido, un primer tiempo excelente, después recibimos un gol apenas al iniciar el segundo tiempo y pues cambió un poco la dinámica del partido, pero fue un partido que se llevó bien y se compitió y después teníamos la responsabilidad de ir a por la victoria en casa porque era el primero de local, porque teníamos que seguir manteniendo ese envión Vinotinto que se está sintiendo de nuevo en el país, como quizás uh-huh. en el 2014 cuando estábamos con César. Hoy en día uno siente a todo el mundo involucrado, uno siente que hay otra energía en torno a nuestra selección que hace mucho no teníamos. Entonces era como, ¿sabes? De repente perdía con Paraguay y la gente decía, no, esto va a ser más de lo mismo, no, esto, no. Y el equipo asumió la responsabilidad de ir a buscar un partido, nos anularon un gol sobre el final, como había pasado la eliminatoria pasada con Paraguay. El equipo tuvo la fuerza de ir a buscarlo de nuevo y lo ganamos sobre el final. Y creo que fue muy importante. El equipo está muy compenetrado, tenemos un cuerpo técnico muy capaz, con gente preparada y sobre todo con gente que se ha involucrado muchísimo y que estamos todos juntos ahí por perseguir ese camino.
A ti te entrevistan en la Vinotinto TV, en la nueva iniciativa de la Federación, el nuevo canal de YouTube de la Federación, donde hay previa, pospartido, se transmiten partidos como el de la femenina hace unas semanas contra Uruguay, porque en ese partido no fuiste titular, no jugaste contra la selección de Paraguay. Y hablabas y dijiste, si yo no juego un minuto más, pero vamos al Mundial, yo lo compro, yo lo firmo mañana. Eso habla de tu desprendimiento, de tu empatía, de tu amor por el país. Pero también es una realidad que es nueva en tu carrera. Yo no me acuerdo la última vez, Tomás, que tú no fuiste titular en un partido de la selección de eliminatorias en casa. Más allá de las palabras y lo que dijiste, ese hecho, primero, cómo se manejó con el Bocha y cómo te afecta a ti o te motiva a ti el decir, coño, sí, yo quiero que mi selección vaya al Mundial y quiero que le ganemos a Paraguay, a Chile, Ecuador, los próximos que vienen en casa. Pero no puedo estar en la cancha. O decidieron que no esté en la cancha. ¿Cómo fue esa charla con Bocha, ese manejo? ¿Y a ti cómo te afecta, cómo te motiva para estar en la cancha en lo que viene ahora?
No, Carlos, mira, eso es una gran pregunta y vamos a entrar en un tema que yo he hablado poco, pero que... Gravy, tú sabes que durante 15 años, yo debuté en el 2008 en la selección, llevo 15 años, ¿no? Mi presencia, digamos, fue indiscutida, ¿no? O sea, yo, a base de mucho trabajo y esfuerzo y de actualidad, me ganaba mi lugar, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá pareciera como que yo iba a ser un problema para la selección, ¿no? ¿En qué sentido? De que hay algunas personas o algunos líderes dentro de los equipos que cuando van llegando a cierta edad o cuando van perdiendo protagonismo, se convierten en casos negativos dentro del equipo, porque es la realidad, yo lo he vivido en muchos equipos, ¿no? Entonces, cuando se me empezó como a hablar de la posibilidad de que algunos partidos quizás, o por edad, o por rendimiento, porque se consideraba que otro iba a estar mejor, quizás era otro que iba a estar en mi lugar, yo le dije, mira, yo nunca voy a ser un problema para la selección, ¿está? Para arrancar de ahí. Nunca. Así que no tienen ni que venirme a dar explicaciones de por qué esto y por qué aquello, porque ¿qué pasa? Yo tengo 125 partidos, creo, en la selección, en los cuales en casi todo fui titular, y que eso conlleva, quiere decir que algún compañero mío también estuvo sentado en el banquillo, y fueron pasando generaciones y fueron estando compañeros míos en el banquillo. Entonces sería una falta de respeto, no solo hacia los que están ahora de mi parte, sino a los que todos los que pasaron y que tuvieron que estar en el banquillo viendo cómo ya estoy jugando la selección, yo tratar de imponer algo por lo que fui, o yo tratar de preguntar, mira, ¿por qué no me ponen? Yo nunca he preguntado, mira, ¿por qué no me ponen? Porque un gran amigo mío me dijo un día, si yo pregunto un día por qué no me ponen, entonces tendría que preguntar las 124 veces que fui titular por qué me ponen. Entonces es una cuestión de realidad, y no lo digo, es una cuestión de realidad de entender lo que es la palabra equipo. Si hoy en día, o ese partido, el profe Bocha estaba convencido que ese era el mejor 11 para ganar a Paraguay, ese era el mejor 11 para ganar a Paraguay. Si ellos consideran que mi posición, después, no sé, de 2 meses quizá en actividad, mi respuesta física al segundo partido después de 3 días no iba a ser la misma, no sé, lo que ellos hayan pensado, para mí, lo acepto. Yo dije, está bien, ahí tenemos compañeros preparados y capacitados para afrontar este partido. Si todos consideran que es el mejor equipo para afrontar a Paraguay, es el mejor equipo para afrontar a Paraguay. Ahora, que no se piense que yo voy a la selección, que yo voy a la selección o de psicólogo o de acompañar. No, yo voy a competir. Yo me preparo día a día para competir. Yo voy a competir en mi equipo por un lugar, yo voy a competir en mi selección por ayudar a mi selección a ir a un mundial, y si esa ayuda es dentro del campo, pues me voy a preparar para que sea dentro del campo, y si esa duda son de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, o de como contra Paraguay, que estuve afuera los 90 minutos, para mí no es un problema, pero yo voy a competir, eso que quede claro, yo toda la vida he competido y voy a competir hasta el final, ¿no? Y me alegra que después de tantos años haya un universo de jugadores donde el que hoy le toca estar pueda decir, mira, yo no voy a contar con esta persona que quizás durante 15 años fue el referente de la selección y que quizás nadie discutía, para poner otros jugadores que quizás hoy en día pueden hacerlo mejor que él para ciertos tipos de partidos. Entonces eso es un crecimiento que quizás se fue mermado en algunos años, pero que es la realidad de hoy en día. Nosotros Ahora, tenemos buenos jugadores.
Pero te picó algo. Te picó algo. Te tuvo que haber picado en el orgullo, entendido. O sea, me pongo en tus zapatos y todo lo que dices está perfecto. Y eso último que dices de la competencia, ¿cómo te despertó algo? Pues fíjate que hace un rato dijiste que el partido, estas imágenes que estaba mostrando, esto tú celebrando un gol en Villa Belmiro, brazos extendidos, bajo la lluvia, corriendo, metiendo, liderando con la cinta de capitán en el Santos, después de tener que mes y medio, dos meses en Brasil, ya es el capitán del Santos contra Vasco da Gama. Esa decisión te encendió un fuego mayor a esta etapa en tu carrera, Tomás.
Bueno, puede ser que sin duda, pero no que me toque el orgullo, porque de verdad lo digo con mucha honestidad. O sea, yo considero que hoy tenemos un universo de jugadores en el centro del campo de la selección muy bueno, y esa competencia interna pues hace sí que el equipo sea mejor, y esa competencia interna hace que nosotros lo que tenemos aún más tiempo en la selección no descuidemos ningún detalle, porque sabemos que hay que ir a competir, como siempre lo hemos hecho, ¿me entiendes? Y que yo no vivo de lo que fui ni lo que hice, yo vivo de la actualidad, sí. Por eso te digo, si hoy en día, o por una cuestión física, o por una cuestión de característica, o por una cuestión de idea, se consideraba que ese era el mejor equipo para afrontar, o en futuras ocasiones, para mí está bien. Claro, yo voy a competir, y claro que nosotros queremos jugar y queremos estar como lo quieren los 23 o 25 compañeros que están convocados siempre en la selección. Lo que sí es que, Carlos, me siento bien. Ese cambio quizás al venir aquí me dio como nuevas motivaciones, y también esa sensación, que lo digo de corazón, esa sensación de que ese sueño vinotinto que antes parecía un sueño muy lejano, lo tenemos cada vez más cerca, me motiva, me hace vibrar todos los días, me hace pensar siempre en eso, me hace querer ir a por más. Y eso es lo que me está teniendo ahorita, es verdad, con ese fuego bien, bien prendido para el día a día ir a pelear y luchar por eso.
Bueno, yo respeto ese sueño y soy parte del sueño, porque te dije a ti en Italia que yo sé que tú nos vas a llevar un mundial o tu liderazgo, y pienso que para mí es admirable cómo tú manejas tu carrera, cómo respondes. Yo puse mucho énfasis en tu entrevista después del juego contra Paraguay, de que por primera vez no te veo jugar, y yo estaba en desacuerdo. Ese juego contra Paraguay pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos, gracias a Dios fue para nosotros. Nosotros no dominamos ese juego, y que tú no estuvieras no fue que marcó una gran diferencia. Eso es una opinión mía personal. Ahora, yo siento que hay cosas y valores que hay que respetar, y en el juego, porque hay un mentor mío que me dice, if you mess with the game will mess with you. Si tú jodes al juego, el juego te jode a ti. Y no hay un fanático más crítico que el venezolano, y por eso me molestó mucho más. Hermano, tú estás jugando en Brasil, tú vienes a jugar en Italia, tu carrera ha sido impecable, tú estás en mejores condiciones que el 70% de muchos que están ahí, que te siguen también, te admiran tanto como yo, y a lo mejor eventualmente te van a pasar por eso. Eso nos pasa a todos. Jordan jugó con los Washington Wizards y ya no era el mismo Jordan, pero hoy en día, a mí me pareció que ese movimiento no salió porque ganamos el partido. Lo ganamos bonito, lo ganamos feo, ganamos el partido. Pero pasa mucho que en Venezuela, por ejemplo, tú y Salomón Rondón, que son íconos para nosotros en el deporte venezolano, específicamente en el fútbol, la gente tiende a no valorarlos. La mayoría de la gente sí los valora, pero hay comentarios, como todo ser humano, que nosotros le prestamos atención. Y para mí, que Salomón metiera ese gol para ganar el penalti, el penalti que metió, y que tú hablaras después del juego de esa manera, habla de lo que nosotros los venezolanos tenemos que ser como ciudadanos, no solo como deportistas, porque tú eres un ejemplo para deportistas, pero tú eres un ejemplo para seres humanos. El no ser egoísta, el no hablar de lo que ha sido el contexto de tu carrera, porque tú tienes peso, y eso pasa. A mí no me pueden echar cuento, porque ahorita, hoy en día, yo vi cuando le retiraron la camiseta, cuando retiraron de la NBA a Kobe Bryant, en cada arena, en un homenaje. Hoy en día Miguel Cabrera en Grandes Ligas, él no es que no juega, él sigue jugando. O sea, hay cosas que merecen mérito, respeto, y tú eres una leyenda. Y yo no, ojo, yo estoy de acuerdo con el profe, no tengo nada con el profe, pero yo siento, es mi opinión, por eso no te quiero adjudicar lo que estoy diciendo.
Pero que son dos cosas diferentes, Greg, son dos cosas diferentes. Y yo estoy de acuerdo contigo, y lo hemos hablado, y ahora Tomás está en una etapa en su carrera que puede entender. El venezolano, el aficionado venezolano, el que vale, en general, hay excepciones, pero en general, desprecia, minimiza, desacredita al deportista venezolano que está en el atardecer de su carrera. De nuevo, esto lo vi yo, a mí no me lo contaron, como Cal Herrera retirándose en la Liga Venezolana, le decían, vieja, retírate, no sé qué, tal, lo mismo. Y tu ejemplo el que traes de Miguel es perfecto, porque aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, yo lo vi, no me lo contaron, a Miguel en cada estadio, homenaje, tributo, Detroit se paró 6 días para homenajearlo, mientras que todavía hay fanáticos en Venezuela que dicen, ¿hasta cuándo Tomás Rincón? Coño, ¿hasta cuándo Salomón Rondón? Pongan a fulano, pongan a sutano. Y no es así, ¿vale? No es así. Tú ahora en esta etapa en tu carrera, Tomás, ¿eso cómo hermano. Lo vives? ¿Eso cómo lo vives? Porque Graves no lo vivió porque nunca jugó en Venezuela. Y nunca tuvo que... Y lamentablemente se retiró joven por las lesiones. Pero tú ahora a los 35 años, Tomás, ¿eso cómo lo vives?
Sí, Carlos, mira, yo he percibido eso. Y voy a hablar primero de como lo comentaba Graves, ¿no? Hay cosas que a veces a uno le duele, ¿no? Porque nosotros somos los primeros dolientes de esto. O sea, mi persona, Salomón, Roberto, los que quizás tenemos más tiempo y los que quizás a veces hemos sido como más señalados, ¿no? Somos los primeros que hemos querido el bien de la selección. Ah, que no hemos equivocado. Claro que no hemos equivocado. Claro que hemos cometido errores. Claro que en 15 años y 125 partidos pudieron haber altibajos. Y somos los primeros en saberlo. Uno que un atleta sabe cuándo le va bien y cuándo le va mal. Somos los primeros en saberlo y en criticarnos. Y no dormir toda la noche y al día siguiente estar aún con dolor de cabeza, con dolor de barriga, porque uno se autocritica, porque es la realidad, ¿no? Y después, bueno, dentro de los equipos, Grevy, creo que uno tiene que aceptar algunas decisiones porque cada uno tiene un rol, ¿no? Y el rol de entrenador es decidir. Elegir 11, elegir 4 más que entran, 4 más que entran, 5 más que entran. Entonces, bueno, a mí lo importante y de verdad que Carlos, no, cuando yo supe o cuando yo me di cuenta que no iba a jugar titular, para mí estaba todo bien. Yo decía, de verdad, si esta es la formación que el profe considera que va a ganar a Paraguay, vamos a ganar a Paraguay. Y eso era lo único que me importaba. Por eso yo mencioné después de la entrevista, del partido en la entrevista, que si yo no iba a jugar más un minuto y la selección iba a ir al Mundial, yo lo firmaba ya. Porque para mí siempre ha sido de mi interés, lo único que me interesaba a mí era el bien de la selección, el crecimiento de la selección, Carlos. Entonces a esta edad que uno va llegando, va sintiendo cómo quizás te van desprestigiando, pero te van desprestigiando en tu país, Carlos.
Eso es.
Porque yo llego a Santos y en un mes y medio... la directiva de Santos y el cuerpo técnico de Santos y los mismos compañeros quisieron que yo fuera el capitán del equipo. O sea, no es una cosa para dejar, no porque sea yo y es feo que yo lo diga, pero no es una cosa como para dejar pasar por alto. No es una cosa que Salomón Rondón marcó el gol en el Superclásico, que Salomón Rondón juega en River Plate. No, que las cosas estén bien claras. Ah, que también ha tenido altibajos. Claro que hemos tenido altibajos. Pero entonces que en tu país a veces no valoren quizá lo que con mucho esfuerzo la gente ha construido, a veces te genera una sensación de amargura, pero claro, tampoco uno se puede dejar llevar por lo que piensa la gente y lo que dice la gente porque mira, uno es leal a lo nuestro, digamos.
Yo voy a poner una imagen para la gente que esté en el audio, vayan al canal de YouTube. Voy a poner una imagen que yo creo que refleja lo que dice Tomás Graves. Tomás tiene, al momento de esta entrevista, menos de 2 meses de estar jugando en el Santos de Brasil. El equipo de Pelé, el equipo de Neymar, ¿no? Para que tengamos un poco, el que no maneja un poco el contexto del fútbol en Brasil.
Nada más y nada menos.
Sí, yo creo que es el equipo más grande históricamente de Brasil en cuanto a producción de talento. Podemos hablar de Sao Paulo, de Flamengo, de Fluminense, de Grêmio. O sea, pero para mí Santos, a nivel de iconografía del fútbol brasilero, está arriba. Nada más por la cantidad de talento que ha producido Diego cuando salió con Neymar en ese equipo que ganó el Libertadores antes. Y en menos de 2 meses, no solamente Tomás es el capitán del Santos de Brasil, sino que vemos posts como este que está en pantalla para la gente del audio. El equipo de creatividad, de marketing del Santos de Brasil ya le puso un apodo. Está Tomás en primer plano, lo escribo de nuevo para la gente en el audio, Tomás en primer plano con los brazos cruzados, con ese rostro de piedra, de intimidante que lo caracteriza como futbolista. Luego su perfil hacia un lado y un pitbull bellísimo, un perro negro viéndose al otro, con un humo saliendo atrás. Está de fondo Vila Belmiro, que es donde juega Santos de Brasil. Y el post dice, o pitbull da Vila. Santos juega en Vila Belmiro. Lo han apodado el Pitbull de Vila Belmiro. A Tomás Embrezuela lo conocemos como el general, como el capitán. Pero en dos meses, en otro país, a los 35 años, lo apodan el Pitbull, le dan la cinta de capitán, y en Venezuela hay gente que pide que lo saquen de la selección. No me jodan, ¿vale? No me jodan. No me jodan más.
No, no. Y más allá, más allá. Más allá, más allá de esta vaina. Salomón Rondón y Tomás Rincón y Robertico son mi generación de cuando yo jugaba también high school, college, NBA, selección de Venezuela. Ellos vienen de mi generación y yo protejo esa generación. Y ya basta. Yo no, que hay mucha gente, hay mucha más gente que quiera a Tomás, a Salomón, a Robertico. No, los tenemos que querer todos. Por ejemplo, Salomón mete el penalti y dos días después mete un gol en la Liga de Argentina para ganar el partido, mata el juego. Entonces, coño, no entiendo. ¿Tú te no entiendo si tenemos un sueño?
Mira, tú cuando ves lo del post, cuando ves lo del post, Tomás, y ves todo lo que está pasando a tu alrededor y lo que yo acabo de decir, de los comentarios de la, que no es todo el mundo, obviamente, pero que están pasando. Hoy en día, tú dices, coño, no puede ser que me quieran más en Brasil que en Venezuela, ¿vale?
No, Carlos, no, nos ha pasado y lo viví también en Italia. En Italia,
pero por que lo diga iba, él, que lo diga él. O sea, ¿o estoy yo loco?
No, porque es verdad.
Me duele, Italia, a mí me duele porque yo escucho esos comentarios.
Ah.
No, Carlos, y que estamos hablando de dos países futboleros como Italia, 4 veces campeón del mundo, y como Brasil, 5 veces campeón del mundo, con historia futbolera de verdad. Entonces, en Italia, en cualquier estado donde yo iba, me sentía de verdad muy respetado y valorado, y lo mismo aquí en Brasil, ahora que acabo de llegar. Entonces, a veces, sobre todo porque soy venezolano y quiero mi país como nadie, y me duele mi país, y siempre he querido bien el crecimiento de nuestro fútbol por encima de cualquier cosa, y así lo voy a seguir pensando. Pero sí, a veces algunas cosas que se ven o se leen por ahí, uno quisiera que fueran de diferente manera, pues digámoslo así.
Hablemos de la doble fecha que viene. Contra Brasil y contra Chile. Este episodio está saliendo antes de la doble fecha, ¿no? Convocado estás para ambos partidos, Tomás. ¿Qué ventaja, pienso en el partido primero, el de Brasil, ¿no? ¿Qué ventaja o desventaja te da a ti, a Soteldo, por ejemplo, el estar hoy en día jugando en Brasil para ese partido en Cuiabá contra la selección verde-amarela?
No, bueno, creo que la ventaja que podemos tener es que no vamos a viajar mucho para llegar al partido, vamos a tener el mismo clima, la misma hora. Sabes que antes, cuando estaba en Europa durante 15 años, los viajes y los cambios y el cambio de hora, el jet lag te destruía prácticamente para el primer partido físicamente. Entonces, desde ese punto de vista, estamos aquí más tranquilos. Después hay muchos de nuestros compañeros citados en esa convocatoria que ya han pasado por el fútbol brasileño también, conocen lo que es fútbol brasileño, las canchas, los climas. Vamos a jugar en un clima de mucho calor y de mucha humedad también, como más o menos lo que es Maturín, Puerto Ordaz. Y bueno, creo que nosotros debemos seguir por la misma línea, convencidos de que estamos por buen camino, de que la eliminatoria va a ser muy dura, Carlos Greg. La eliminatoria es durísima, la eliminatoria suramericana es durísima, que nadie vaya a pensar que nosotros vamos a clasificar de manera fácil. Pero sí que cuando los momentos duros vengan, el equipo esté firme, el equipo esté con grande empatía para aceptar errores, para aceptar situaciones y para alejarnos de lo que pueda pasar externamente, ¿no? Para estar nosotros siempre ahí como equipo bien, bien protegido y fortalecido. Después Brasil va a ser un partido duro que quizá nosotros vamos a afrontar por la misma línea que afrontamos el partido con Colombia y después con mucha responsabilidad, asumir el protagonismo de intentar ganar a Chile en casa.
Tú sabes que ese partido con Chile, que por cierto ya lo anuncié por Televen, vuelvo a Venezuela a narrar el partido. Tengo como 8 años, 9 años que no narro la Vinotinto.
¡Qué gran toma, papá!
¡Vamos, vamos! Quiero narrar un vuelo Tomás contra Chile en Maturín. Quiero. Tú sabes que pensando en ese partido, Tommy, el fin de semana, antes de grabar este episodio, jugó Santos contra Vasco da Gama, gana Santos 4-1, gol, asistencia de Tomás, luego mete un pase para el penal que fue el 1-0, él recupera la pelota en la mitad de la cancha para el que fue el segundo gol de Santos en ese partido, el tercero de Santos en ese partido, él marca el segundo, después un córner. En ese partido, Jefferson Soteldo se para en la pelota. Minuto 55, 56, ya ganaba Santos 3-1. Jefferson se para en la pelota, un gesto de, ¿no?, de desfachatez, de potrero, de barrio, de fútbol callejero, ¿no? Y a Gary Medel no le gustó mucho el gesto que hizo Manzanita. Gary Medel, jugador chileno, que hoy también con una carrera extraordinaria. Gary Medel es a Chile lo que Tomás Rincón es a Venezuela, para mí, ¿no? Más allá de su característica como jugador, son tipos de temple, de garra, que representan a su país afuera y adentro. Y a Gary Medel lo expulsan en ese partido, en una reyerta, post el gesto que hizo Jefferson de pararse en la pelota. Tú vas a defender a Soteldo, que de hecho te ha tocado hacerlo un par de veces. Hubo una que tuviste, no me acuerdo contra quién fue, que tienes que pujar un tipo porque se le metió con él. Le dijiste, pues con el chiquito no, métete conmigo. Yo pensando...
Como si yo fuera muy grande.
Sí, bueno, está bien, pero Jefferson no se ve así, papá. Jefferson no se ve así. Yo pensando, y él sabe que es verdad, yo pensando en el partido contra Chile, Tomás. Chico, hay que poner... Y no quiero hacer el equipo al profe Batista, jamás. Coño, pero... Yo le pondría a Soteldo ahí donde esté merodeando Medel para picarlo. Medel tiene mecha corta. En una de esas se le vuela un fusible a Medel, se le para Manzanita en la pelota y vamos. Le manda viaje y se quedan con 10, ¿no?
Mira, cara, yo creo que yo estoy en desacuerdo con que Jefferson haya recibido tarjeta amarilla por esa acción. ¡Eh! Porque el árbitro dice que es una conducta antideportiva, ¿sí? Pero es que él no está haciendo ningún gesto a la grada. No está haciendo ningún gesto al público rival. Porque entonces Neymar, cuando te empieza a pintar la cara y te hace bicicleta y te hace 3.000 firuletes, o sea, también son gestos provocativos, digamos. Hay que tener mente fría también para aceptar eso. Yo me pongo también en el... Porque yo también soy de sangre caliente durante los partidos, ¿no? Y me pongo también en la posición del rival. Estás perdiendo 3-1, lo primero que te dicen, ¿por qué no lo hizo cuando estaba 0-0? Pero el que conoce a Soteldo lo hace 0-0, perdiendo 0-2, perdiendo 3-0. Soteldo es un carajo que transmite solo alegría jugando al fútbol, ¿me entiendes? Es un potrero suramericano que no se le puede quitar porque pierde su esencia también. Como lo es Soteldo, como lo es Neymar, como lo hay muchísimos jugadores aquí en el campeonato brasileño, ¿sí? Y durante la confusión que hubo ahí, le digo a Gary, nos conocemos hace mucho tiempo, yo soy como tú, tengo sangre caliente, quédate tranquilo, te van a echar. La primera cosa que le dije cuando empezó todo, y lo echaron, digo, no, pero es que, le dice, no, pero él sabe que no lo puede hacer, porque yo le digo, está bien, pero hay que controlarse también emocionalmente, porque entonces, bueno, si no, cada vez que, como tú dices, se lo voy a poner cerca para provocarlo y que cada vez que la gente se quede con uno menos.
Que se lo haga en Maturín, Jefferson Soteldo, Bocha Batista, ponlo en el 11 y a los 5 minutos, pa, que se le pare la pelota al lado a Gary Medel, patada roja con 10 se queda Chile, vamos.
No, es una cosa que claro. No, después tú dices, bueno, había necesidad. Pero es una cosa instintiva que le viene a Jeff. Yo creo que Jefferson no pensó en ese momento, voy a hacer esto para burlarme de los carajos. Es una cosa de talento, no sé.
Le sale ya. Y ahora hablemos del partido con Chile. Porque para mí, a ver, Brasil no ha perdido un partido de eliminatorias en casa. Jamás. Y ojalá que Venezuela sea el primero que pueda y vaya y saque los 3 puntos, el empate. Indistintamente de eso, para mí la final es Chile. Y lo he dicho públicamente, lo he dicho en Televen, lo he dicho aquí en el programa. Y la cuenta es clara. Si Venezuela gana 7 partidos en casa, estamos en el Mundial. Con 21 puntos vamos al Mundial del 26. Punto. Para mí la final, el que hay que ganar es en Chile. Pase lo que pase en Brasil, vamos a ir a Brasil a hacer todo lo posible por sacar los 3 puntos. Y si no, el empate. Eso se entiende. Pero la final para mí es contra Chile en Maturín, Tomás, ¿o no?
Sí, no, sin duda. Brasil, sabemos lo que es Brasil, y más aquí en casa. Va a ser duro, nosotros vamos a plantearlo como lo planteamos con Colombia, porque en Barranquilla también es duro jugar y Venezuela estaba llevando un partido de una buena manera y consideramos que era más para traernos un empate. Si Ángel marca ese gol, también el partido iba a ser otro en el minuto 20. Bueno, pero creo que como menciona Carlos, los partidos locales contra rivales que consideramos directos son fundamentales. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, como hicimos con Paraguay, de ir a buscar el partido. Venezuela fue a buscar el partido. Venezuela fue a asumir la responsabilidad hasta el final de que sabemos que los partidos de local y sobre todo contra este tipo de rivales hay que ganarlos. Hay que ganarlos si queremos seguir prendidos ahí porque consideramos todos que los primeros partidos eliminatorios iban a ser fundamentales, sobre todo este año 2020. 23, que hay 6 partidos de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, los partidos de local nos van a ayudar mucho a estar ahí en carrera.
Mira, estás ahí, te veo contemplativo, Gravy. Estás ahí, estás embelesado escuchando el pitbull de Vila Belmiro, no. Vale. Mira,
no.
Otra de las cosas.
Impresionado como tú utilizas su foto de que le ven los cuadritos y te estoy
preocupado. Ah, vale, está. No te pongas celoso, vale. Mira, ahí está otra vez, la pongo otra vez. Mira, ¿estás de acuerdo conmigo en esto que voy a decir? Para mí, Venezuela hoy, es Yangel Herrera y 10 más. Voy a explicar. Para mí el nivel de Yangel hoy tiene el mejor nivel individual de cualquier jugador de la selección. Está jugando en el Girona en España, que está peleando la punta del campeonato en España. Es un volante, como en Inglaterra llaman box to box, un volante 5 u 8 que corre de área a área, en vertical y en horizontal, que tiene gol, porque está marcando goles con la selección, que se los anulan malamente y genera oportunidades, y los está marcando en el Girona, ¿no? Así como yo en algún momento dije, Venezuela es Arango y 10 más, y después que se fue Juan, Venezuela es Tomás Rincón y 10 más, ¿no? Esto no es un irrespeto a los otros jugadores, sino es un halago a lo que está haciendo Yangel Herrera en su carrera. Tú que juegas en una posición de la cancha similar, aunque tu estilo es diferente, ¿qué nivel estás viendo hoy de Yangel Herrera? ¿Qué ves en Yangel, Tomás?
Carlos, mira, Yangel, la primera vez que lo vi, yo decía, la primera vez que lo vi con nosotros en la selección adulta, decía, no puedo creer que ante mis ojos está quizás uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol venezolano. ¿Sí? Es un chico predestinado, es un chico que venía a hacer un Mundial Sub-20 increíble. Después me acuerdo aquel partido en Paraguay que le ganamos 1-0 con gol de él, que incluso yo puse un post con él, una foto, y puse el predestinado, porque así considero. Él tiene, el que lo conoce, además de lo que uno puede ver futbolísticamente, ¿no? Él tiene algo especial, es un chico muy especial, es un líder a su manera, callado, introvertido, pero es de esos jugadores, Gravy, que dentro de un equipo te hacen subir un escalón, te hace llevar al equipo un poco más arriba, porque es decisivo, porque puede marcar gol, por jerarquía. Es una pena que por muchos años él haya tenido algunas dificultades físicas, de lesión y todo. Nosotros tenemos que solo pedir que Yangel esté sano, y no solo Yangel, porque como hablamos de Yangel, para recalcar lo que está haciendo, que está haciendo un inicio de temporada, pero estrepitoso, un inicio de temporada fantástico, marcando goles, siendo decisivo, asumiendo protagonismo, porque dentro del equipo uno forma parte de un equipo, pero en algún momento uno tiene que asumir responsabilidades dentro de tu equipo de ser protagonista.
Eso es.
De ser líder, de comandar un equipo. Y Yangel lo hace. Yangel lo está haciendo hoy en un equipo importante que es segundo en la Liga Española. Que no empezó a ganar un partido de casualidad. Un equipo que tiene cierta continuidad de trabajo, que lo hemos hablado, que tiene un gran cuerpo técnico, ¿sí? Y tenemos que pedir que Yangel se mantenga en un estado físico óptimo para que nos pueda ayudar. Pero no solo Yangel. Porque esa camada sub-20 que llegó a esa final, Carlos, tiene jugadores, algunos se han quedado un poco rezagados, algunos se han quedado un poco atrás, pero tienen jugadores que pueden llevarnos a la selección nacional a jugar en un escalón más arriba. Soteldo es uno, Ferraresi es otro, y así puedo nombrar. Sosa jugó un gran partido el otro día con Paraguay. Puedo seguir nombrando uno por uno, que son jugadores que te pueden llevar el equipo a otro nivel. Por eso pedimos que todos estén sanos, que trabajen, por eso se le incita a tener esa cultura de trabajo férrea para que puedan prevenir lesiones y mantenerse en un estado físico. Pero sí, como tú mencionas, lo de Yangel hoy es increíble. Yangel, después de que nosotros no estemos más en la selección, el destinado, a llevar la cinta de capitán y a comandar el equipo por muchos años más.
Bueno, hay muchos futbolistas, le estoy escribiendo a Gravy una cosa ahí para que vean en el WhatsApp. Hay unos jugadores, pana, que tienen ese talento, que tienen esa capacidad de sobresalir, y Yangel es una. Yo les voy a echar un cuento rapidito de Yangel, antes de que Gravis pregunte. Yo estuve con Yangel en la selección, es más, estuvimos tú y yo juntos, Tomás, en el 2014, la sub-15 que dirigía Ceferino Bencomo, hace una gira por España, y esa gira que nos llevó a Empresas Polar coincidía con un Barça-Madrid y Tomás y yo nos vimos en el Bernabéu para ver ese Barça-Madrid, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo ya.
Nos vimos afuera del Bernabéu antes del, y después del partido del Barça-Madrid, gana el Madrid 3-1, fue el debut de Luis Suárez con el Barça, Suárez venía de la suspensión del mordisco en el Mundial, y Suárez debuta con el Barça en ese partido en el Bernabéu que pierde el Madrid 3-1, metió gol Neymar por el Barça. Esa selección sub-15 de Venezuela tenía Yangel, la dirigía Seferino, estaba Yangel, estaba Wilker Fariñez en la selección, en esa sub-15. Yangel era tan arrecho en esa selección que Seferino lo pone de central. Seferino me dice, mira Carlos, yo necesito esa selección. No había un central que le diera juego limpio a la selección desde atrás, desde el fondo. Yangel jugaba en el Monaga en ese momento. Y yo vi, Tomás, Gravy, a los scouts del Madrid, a los scouts del Atlético de Madrid, salivarse con Yangel Herrera, y decían, pero ¿por qué no juega más arriba? Y Seferino, claro, es muy complicado pedirle a un técnico de la sub-15 que explique por qué, y yo hablaba con los scouts, le decía, mira, ese chamo es volante 8, no es central, lo pone la selección de central porque hace falta, Seferino quiere, o sea, yo hacía todo el proceso de explicación, y hoy que lo veo en España, digo, pana, qué arrecha es la vida, círculo completo, o sea, tanto que se salivaban por Yangel en España, y ahora todo lo que le tocó pasar, y cómo triunfa. Pero no es el único talento joven que tiene la selección de Venezuela, ¿no, Grevy Josué?
Sí, bueno, Tomás, o sea que hay un jovencito que ha cautivado el fútbol venezolano y para mí es una pregunta importante porque es joven y obviamente tu trayecto en la selección, en la Vinotinto y tu carrera. ¿Qué opinas tú de David Martínez?
David Martínez es otro chico que cuando lo ves, yo vi el Sudamericano, el sub-20 primero, donde jugó, después el sub-17. De hecho, voy a contar una anécdota aquí, sin dar nombre. Yo estaba en Milán tomando un café con unas personas y habían varios scouts también de equipos importantes, digamos, de los 5 equipos más importantes de Italia. Y bueno, en la conversación, yo obviamente bien venezolano, pregunto que cuáles de los chicos venezolanos le había llamado la atención. Que cuál consideraban ellos que de verdad tenía una capacidad para poder llegar a esos equipos donde ellos trabajaban. No solo eran directores scout, también estaban algunos directores deportivos, y todos mencionaron a David Martínez. Todos mencionaron a David Martínez. Porque es un talento puro, es un talento que no se discute. Ahora, que no hay que apresurarse con David, que hay que dejar que queme sus etapas, que hay que dejar que se equivoque. Nosotros sabemos que la única forma de uno crecer es a veces equivocándose, es jugando, es asumiendo responsabilidades. Tuve una conversación con él muy linda antes del Sudamericano Sub-17. Por un buen rato hablé con él y con algunos de sus familiares, porque quería conocerlo, quería saber qué pensaba él, cómo era. Y después me contaron una anécdota que de una acción que él tomó grupalmente dentro de Sub-17, después de que nosotros hablamos, me llenó de mucho orgullo y dije, escucha, sabes que a veces con los chicos de cierto talento y de cierta edad es difícil que te escuchen, ¿no? Y él me escuchó y hemos ido hablando y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, vino a una concentración en Estados Unidos de la selección adulta y wow, estamos ante nuestros ojos, está un talento como lo mismo que dije con Yangel cuando lo vi la primera vez, lo digo con David. Claro que no hay que apresurarse, que él siga con sus pies bien en la tierra, que pueda asumir, que pueda hacer su proceso como se debe, sin que se pueda cortar una etapa de crecimiento continuo, ¿no? Y que bueno, que pueda tomar buenas decisiones también para su futuro, pero estamos ante un talento que pocas veces Venezuela ha tenido.
Dime una cortica, ¿a qué liga, a qué tipo de certamen crees que le conviene emigrar David Martínez a continuación?
Carlos, más que a la liga, creo que tiene que ser un club donde trabaje bien los jóvenes, ¿sí? Un club donde trabaje bien los jóvenes. Y estos clubes, en Europa hay muchos, el Benfica, el Porto, el Dortmund, el Bruja, el Ajax. Bueno, el Ajax ahora tiene una situación complicada ahí, institucional. Pero bueno, este tipo de equipos trabaja bien los jóvenes, algunos equipos en Alemania también, porque a los jóvenes hay que dar la posibilidad de errar, de equivocarse, ¿sí? En otras ligas o en otros equipos quizá más importantes no tienes esa posibilidad de equivocarte porque te hacen a un lado y ponen otro. Entonces tienes que tomar una decisión de ir a un equipo donde él pueda seguir creciendo. Ir de Venezuela para Europa no es fácil, entonces que tenga la posibilidad de adaptarse. Claro que es un chico con mucho talento y que futbolísticamente no va a tener problemas, pero más allá de lo futbolístico hay muchos aspectos más que influyen.
Tú sabes que yo el otro día dije, me emociono, veo un chamo como Lamine Yamal, futbolista del Barça, 16 años apenas, que ya debutó en la selección española, que ya juega en el Barça, que ya marca diferencia. Y cada jugador tiene sus procesos diferentes, ¿no? Y Lamine es Lamine y David es David. Y David estaba en la gira de la Sub-17 por Turquía. Y yo decía, ¿por qué si España ya le da el chance a Lamine Yamal de jugar y de tener algunos minutos en la selección mayor, en partidos eliminatorios, en partidos de la Nations League, en partidos que dan acceso a la Eurocopa del año que viene? ¿Por qué no David Martínez? No digo que sea titular por encima de Murillo, de Machís, de Savarino, de Soteldo. Pero ¿por qué no traerlo ya y que empiece a absorber eso más allá, sin cortar su rumbo en la Sub-17 y que haga lo que tenga que hacer? Yo creo que lo vamos a ver en este proceso, Tomás. En algún momento, creo que en algún momento, en el rumbo al 26, David va a estar, ¿no?
Sin duda que sí, no tengo duda de eso. David ahora está muy, muy enfocado con su mundial. Para una selección juvenil venezolana, jugar un mundial es algo muy importante, y él es el principal líder técnico y el principal, digamos, jugador de esa selección, junto con otros chicos, que hay otros chicos muy buenos también. Entonces creo que el hecho de que se pueda enfocar en su mundial y hacerlo bien, le va a ser muy bien también para su carrera. No tengo duda que tarde o temprano estará con nosotros. Es un jugador con mucho talento, es de esos jugadores como mencionaba Yangel, como lo ha sido Juan, como lo ha sido Salomón, que te elevan el nivel de un equipo, o sea que solo con su talento te alza un escalón más al nivel de tu equipo, ¿no?
Mira, Grevis,
mi único consejo a David, que por favor llama a Tomás Rincón, llama a Salomón Rondón. Ellos ya construyeron un camino.
A Juan
Arango. Ya, llama a estos venezolanos que saben y que van a querer darte un buen consejo y hasta ayudarte. Uno cuando es joven, un jugador joven con el talento que tiene este muchacho, creo que no es el caso, escuchando aquí a Tomás Rincón, no es el caso de David, lo más difícil es que escuchen. Y esto lo hablamos al principio de este podcast, de que nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros los jugadores, por lo menos los que tienen la experiencia, los que ya tienen un camino, pero a veces es difícil porque hay que hacer entender a estos jugadores jóvenes. David, tienes la oportunidad de ser uno de los mejores, si no el mejor de la historia, porque cuando uno entrena, cuando uno se prepara y cuando uno está en el campo, en una cancha de básquet, uno quiere ser el mejor de la historia de su país. Estos tipos te pueden ayudar, son un gran ejemplo para ti. Llámalos, por favor.
Mira, Tomás, vamos cerrando, nos dedicaste una hora de tu día, un día muy ocupado. Aparte, Tomás vive lejos de donde entrena Santos y te queremos agradecer enormemente que nos hayas dedicado una hora de tu tiempo para el podcast, para dirigirnos a la gente, para conversar contigo. Te voy a ver pronto allá en Maturín y nos vamos a dar un abrazo como esa tarde en Madrid y vamos a hablar de tantas cosas. ¿Te sientes presionado? No, la voy a replantear. ¿Cómo estás viviendo estas eliminatorias al Mundial sabiendo que son tus últimas?
Las estoy viviendo, Carlos, con mucha pasión. Creo que son las eliminatorias que más estoy disfrutando, ¿no? ¿En qué sentido? Que durante muchos años nosotros veníamos a la selección a pelearnos con todo y contra todos, ¿no? Por cada mínimo detalle, nunca hubo, sobre todo en los últimos años, un ambiente como ideal para que la selección pudiera trabajar. Hoy lo hay. Nosotros nos estamos dedicando solo a lo que es la parte de preparación individual para poder estar a tono y poder ayudar a la selección. Entonces, es la eliminatoria que más me estoy disfrutando, que voy a disfrutar, que voy a vivir con muchísima pasión, que voy a trabajar para competir, para estar competitivo, para que podamos conseguir definitivamente este tan anhelado cupo al Mundial que venimos nosotros, algunos peleándola desde hace muchísimos años. Tenemos equipo, tenemos selección para eso, tenemos que creérnosla primero que todos nosotros, tenemos que estar convencidos de eso sin ninguna duda, de que no somos menos que muchas otras selecciones del continente, ¿sí? Y que hay que trabajar para eso. hoy en día está todo muy, digamos, acorde con lo que es un ambiente para todo eso, ¿no? El ecosistema de fútbol venezolano se está alineando y pedimos que así siga siendo con toda nuestra gente, con todos los que son los periodistas, los directivos de los clubes. La federación está haciendo un trabajo increíble, el cuerpo técnico, los jugadores. Todos tenemos que estar así. Mira lo que se creó, lo que generó Argentina en el Mundial.
Eso.
Era una locura la energía que había en ese país y cómo estaba viviendo, salvando, claro, las diferencias que cada país tiene, ¿no? Pero lo que ellos crearon y vivieron durante su Mundial fue una cosa increíble. Yo creo que ellos ganan el Mundial, además del talento que pueda tener Messi y esa selección, por esa energía que ellos crearon de equipo y de nación. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo crear nosotros también aquí como país.
El retiro se acerca, falta, va a ser después del Mundial del 26, después, por ahí en el, no sé cuándo, pero falta, ¿no? Antes de que ese retiro llegue, yo te voy a dar un sueño mío y quiero saber si tú compartes ese sueño. Yo sueño que el círculo se cierre de esta forma. Después de que Venezuela juegue el Mundial del 26 con Tomás Rincón con la cinta de capitán aquí en Estados Unidos, yo sueño con ver al pitbull de Vila Belmiro convertido en el pitbull de Pueblo Nuevo. Yo sueño con verte, que tu último partido profesional sea el del homenaje de Lavino Tinto, pero antes yo de verdad sueño con que tu último partido profesional sea retirándote con la 8 del Deportivo Táchira. ¿Eso es posible?
Carlos, mira, hola. Sí, eso me ha pasado muchísimo por la cabeza. Claro que tengo un afecto especial ahí por mi tierra, por mi equipo. Voy a tratar de estar bien físicamente, sobre todo, y con salud para poder disputar ese Mundial. Y no sé hasta cuándo más voy a jugar, pero claro que eso que tú mencionas, pues a todos nos llega y hay que prepararse. No para que el fútbol lo deje a uno, sino que uno pueda dejar el fútbol de una manera digna. Y si en el destino estará que pueda jugar el último partido con la camiseta del Deportivo Táchira, pues que así sea.
Mira, Tomás, y cuando todo termine set and done, cuando termine toda tu carrera, ¿dónde te ves viviendo?
Buena pregunta esa. No tiene nada de malo, pero yo lo veo en Italia.
No vale, tú no has visto su casa. Es loco, que me la venda a mí entonces. ¿No vio para su casa en el Táchira?
No. Yo creo que... Grevy, ¿sabes qué? Programando un poco la vida por fútbol, hasta hace poco yo estaba ya decidido que me iba a quedar en Italia, como dice Carlos. Pero creo que voy a estar entre Italia y Madrid y Venezuela, porque, a ver, uno, ligado al fútbol voy a estar, ¿sí? Me estoy preparando para eso. Creo que más desde un punto de vista de fuera del terreno, hace algunos años me llamaba mucho la atención ser técnico y tengo un cuaderno con mil dibujos tácticos y mil cosas y frases que le iba robando a mis entrenadores en Italia. Pero se me han ido pasando un poco las ganas de ser técnico. No lo descarto en definitiva, pero creo que me gustaría más ayudar desde el punto de vista dirigencial, desde algún rol un poco más significativo para ayudar al crecimiento de los chamos, para ayudar a que muchos jugadores también puedan ir quizás al fútbol europeo. O sea, me estoy preparando. Entonces creo que de acuerdo a eso que quiero hacer, me va a llevar así a que yo esté mucho tiempo en Italia, en Madrid y en Venezuela.
Como agente puede ser, tal vez como presidente de la federación en un momento. No estoy retirando a Jorge Jiménez. No estoy retirando a Jorge Jiménez, ni mucho menos. No lo estoy retirando. Jorge está haciendo un trabajo.
¿Para qué lo dice entonces?
Bueno, porque hay ciclos electorales. Uno no sabe qué puede pasar. No sabe, yo no sé si Jorge querrá ser presidente de la federación 4 años. Yo no lo sé, pero yo lo veo a Tomás. Tomás tiene un capital intelectual tan amplio, una carpeta de vivencias futbolísticas tan rica, tan vasta, que yo estoy seguro que él va a querer sembrar eso y poder tener un jardín frondoso de tomar rincones en el fútbol venezolano y multiplicar, no quedarse eso. En su enorme empatía, en su enorme bondad, él va a querer multiplicar esas semillas que ha logrado tener en Italia, en Alemania, ahora jugando en Brasil con la Vinotinto y en tantas otras cosas. Tomás, te queremos agradecer por haber estado en el podcast, por habernos dedicado una hora y fracción de tu tiempo. Podemos sentarnos contigo 3 horas a hablar, pero tienes que ir a comer, tienes que ir a entrenar, tienes que hacer 1000 cosas. Y lo vamos a hablar también más adelante, seguramente en otro episodio que tengas la bondad de compartir con nosotros.
Sin duda.
Gracias. Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol venezolano. Gracias por ser junto con Juan Arango, con José Manuel Rey, con otros tantos, pero gracias tú por ser un ejemplo tan evidente de en un país que requiere ejemplos como el tuyo, de éxito, de humildad, de trabajo duro, de ser un gran esposo, un gran padre, un gran compañero, un gran líder, un gran venezolano. Gracias por ser un gran venezolano, Tomás. Gracias por mostrarnos, no decirnos, y lo dices también, pero por mostrarnos a todos, todo el tiempo, pana, todo el tiempo, lo que podemos ser los venezolanos, lo que debemos ser, el deber que tenemos con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestro deporte. Ese es el propósito de este podcast. Desde el día 1, Greves y yo lo hablamos. Tenemos que empoderar la cultura venezolana y hablar bien de nosotros y multiplicarnos y ser bastiones de la venezolanidad positiva, no la tóxica. Esa no la queremos más. Y tú, más que nadie, Tomás, eres un bastión enorme, un prócer de la venezolanidad hermosa. Por todo eso y mucho más, Pitbull de Vila Belmiro, gracias, general.
No, firme, gracias,
firme siempre. Gracias, hermano, firme siempre ante mi capitán. Siempre firme. No,
gracias, Carlos y Grevy. Mira, no, yo conocí a Carlos Grevy, que era un chamito. Bueno, somos más o menos todos de la misma edad, ¿no? Y yo he visto el crecimiento de Tomás Papá. Yo seguí la carrera del gran Grevy Vázquez. El hecho de que nos podamos juntar venezolanos para compartir experiencias, para empoderar lo nuestro, yo se lo agradezco a ustedes, gracias también porque cada uno de ustedes llevó la bandera de Venezuela bien en alto en lo que hacen, en lo que continúan haciendo, en lo que hicieron, y esa es la idea, como dices tú, Carlos, que podamos todos seguir dejando un legado, que podamos todos seguir dejándole algo a alguien más para que alguien más pueda empoderarse y pelear por su sueño, ¿no? Y ha sido un placer esta conversación, la pasé muy, muy de pinga. Espero que podamos hacer otra pronto. Espero verlos pronto también en persona para darle un abrazo. Bueno, a Carlos lo voy a ver pronto. Quería ver cuando nos vemos por ahí.
Ve a Maturín, vale. Ve a Maturín.
Yo voy. Creo, mira, Tomás, quiero reiterarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro. Lo sueño y lo veo. Te lo dije años atrás. Sé que el 26 va a ser importante para nosotros como venezolanos.
Amén.
De verdad, mira, admirable, para finalizar, admirable tu poder mental. Yo creo que si algo yo puedo a este punto de mi vida adquirir y hacer ese ejercicio espejo, copiar, es lo mucho que tú trabajas tu mente. Lo he visto, obviamente te sigo, lo he hablado contigo. Para mí eso es lo más impresionante, porque tu mente domina el cuerpo, tu cuerpo. Y la vida hoy en día es 80% mental y 20% física. Y tú has dado una demostración completa. Yo creo que eres el deportista hoy en día más completo que nosotros tenemos. Y para mí, ser un hermano tuyo es un honor y un orgullo. Siempre deseándote el mayor de los éxitos, con mucha salud. Y bueno, espero verte pronto de verdad. Y saludos a tu familia, a tu esposa, a tus hijos.
Vamos, claro.
Síguela rompiendo por allá.
Firme el capitán, firme general, mil generales.
Gracias, hermano. Abrazo grande.
Nos vemos pronto.
Abrazo grande. Abrazo. Chao.
Tomás Rincón, pana. Tomás Rincón. Mil generales. El Pitbull de... ¿Qué entrevista nos acabamos de mandar? ¿Qué entrevista acabamos de hacer? No, qué bárbaro. Qué bárbaro, pana. Para esto era el podcast, para episodios como este,
sí.
Como este, para
que no, más cuando el...
No, el tipo, y el tipo preparado, es un lujo, es demasiado lujo entrevistar ni siquiera una entrevista, es un conversatorio, pero cómo él habla, cómo se expresa, cómo maneja situaciones, demasiado ejemplo, demasiado admirable, vale, de verdad que para mí un gran honor, de verdad, Carlos, el día de hoy.
Mira, ¿vas a ir a Maturín o estás hablando paja? Dime la verdad.
No, voy a ir, güey. Quiero ir. Así grabamos por allá también y nuestros fanáticos.
¿Quieres ir o vas a ir?
No, voy a ir.
Si yo me voy a hacer un viaje de 16 horas para llegar a Maturín, tú que estás ahí, aparte, amigo, y tú que estás en Caracas, no puedes no ir, no seas malo.
No, sí, voy a ir. Mira, te quiero mucho. Vamos a los cortes comerciales.
Este podcast llega usted. Tiene que ir. Llega usted con una presentación de
JuegaEnLinea.com,
el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. JuegaEnLinea.com, patrocinante oficial de Estamos Ready, el podcast number one de deporte en español en el mundo mundísimo mundial. Gravy, Josué Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez, nos despedimos. Hasta la próxima. Firme con el general Tomás Rincón. Vamos Vino Tinto, vamos Venezuela. Esto fue Estamos Ready.